Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo, hoy desde el Palacio Arzobispal, donde ha conseguido el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, unos minutos para atendernos. Señor arzobispo, buenas tardes, muchas gracias.
Un cordial saludo.
Con la asistencia técnica de Manuel Marín, vamos a charlar unos minutos con nuestro arzobispo. Nos dijo don José María, en sus primeros días aquí en Granada, que esta diócesis sorprende y para bien. ¿Sigue sorprendiéndole Granada? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?
Vamos a ver, que yo no quiero perder la capacidad de sorpresa, o sea, no quiero acostumbrarme a Granada. El acostumbramiento es una cosa buena cuando tenemos que realizar un trabajo, pero en las cuestiones de cariño, y esto que le tengo a Granada, acostumbrarse no es bueno. Y que no entre en la rutina, porque hay tantas cosas que van sorprendiendo, y sobre todo las personas, pero Granada sorprende por las personas y también por sus monumentos, por sus calles, por su historia. Y ese vivir en la sorpresa yo creo que es bueno.
Sabemos que está siendo muy intensa su agenda. Hay siempre mucho trabajo por hacer. Le hemos visto impulsando cuestiones patrimoniales como la iluminación exterior de la catedral o visitando las obras de la Abadía de Sacromonte con diferentes administraciones públicas. Y también reclamando, le hemos visto, más implicación de la sociedad civil en la conservación de nuestro patrimonio.
Efectivamente, yo creo que tenemos que concurrir todos, porque precisamente esa sorpresa lleva a valorar cada vez más lo que tenemos. En cambio, la rutina nos acostumbra y hace que pensemos que eso es debido, que eso está ahí de siempre y va a estar para siempre. Y lo que tenemos en Granada es mucho y valioso, y muy diferente, además muy variado. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo no solo de recibirlo, de recepcionarlo y disfrutarlo, sino también de difundirlo, pero también de conservarlo. Y esa es una tarea que no solo es quien tiene la propiedad o la titularidad, sino que también los bienes patrimoniales históricos de alguna manera son de todos, porque son bienes de humanidad. Y son bienes que hemos recibido de nuestros mayores y son grandes obras de arte. Y está contribuyendo al aumento del turismo. No solo está teniendo un fin religioso en lo que se refiere al patrimonio religioso, artístico religioso, sino que no solo tiene un fin cultural o digamos, estrictamente para el católico y para el creyente, sino que tiene también un fin social y un fin económico en el sentido de que contribuye a la atracción de visitantes del turismo, que es lo que también está generando riqueza y es en Granada. Y por eso todos los que se ven beneficiados de una manera directa, y por eso hago una llamada pues a toda la sociedad civil de Granada, pero especialmente al empresariado de hostelería, de restauración, pues que también ese esfuerzo debe ser de todos.
Ha sido muy destacada también su relación con el clero diocesano en estos primeros meses, en estas primeras semanas, incluso como arzobispo titular de Granada. ¿Qué nos puede decir de nuestros sacerdotes?
Pues son sacerdotes buenos, entregados, muy diversos. Es una riqueza que tiene también el clero de Granada, que hay sacerdotes de muy diversa procedencia, pero mantienen la bota, podríamos decir así, granadina. Y, o sea, la esencia del clero de Granada históricamente. Y sobre todo, el presente también está asegurado en los seminaristas, son poquitos, y yo le pido al Señor y al esfuerzo pastoral de toda la comunidad cristiana que haya más seminaristas, más candidatos al sacerdocio. Pero el clero es un clero entregado, un clero que está diseminado por toda la geografía, también tan variada de Granada, desde la Alpujarra hasta la costa, pasando por las sierras y también en nuestra ciudad y en y todo el entorno metropolitano que rodea Granada.
Estamos en Cuaresma y preparándonos para la Semana Santa. Es su primera Cuaresma y Semana Santa en esta diócesis. ¿Qué diferencias notables está percibiendo con la Cuaresma castellana?
Pues hoy que veía el telediario, veía las imágenes del tiempo, veía Ávila nevada y la muralla rodeada de ese manto de blanco, pues tenía añoranzas ciertamente de una sopa castellana y de un buen abrigo. Bueno, Granada parece que me he cambiado de continente en cuanto al clima. pero es vivir una Semana Santa distinta, la misma en cuanto al misterio que celebramos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y en el marco también de la belleza de nuestra catedral, pero distinta en cuanto a la sensibilidad y a la religiosidad popular, que es la fe encarnada. Y entonces la castellana es más sobria, ya la granadina tiene un punto de sobriedad dentro del calor de Andalucía, el calor humano y el calor espiritual, pero tiene un punto de sobriedad. Pero la sobriedad castellana pura, pues eso sí le voy a echar de menos. Aquí hay pues mucho más barroquismo y mucha más abundancia. La castellana, si queremos, es más mística, más interior y más sobria y más seria, en el sentido de que no hay manifestaciones llamativas, sino la expresión de un dolor hecho arte y hecho oración en la sencillez de sus pasos y en la sobriedad de su gente. Aquí, pues los afectos, el cariño se muestra de manera muy abierta, muy barroca, y eso se nota también en las manifestaciones religiosas y especialmente en la eclosión. Pero tengo ilusión y tengo ganas de asistir la tarde del Viernes Santo a las 3, a ese rezo, a esa oración ante el Cristo de los faroles en la plaza de San Cecilio.
Oración, ayuno y limosna son las tres claves fundamentales de la cuaresma. La oración, en primer lugar, para cualquier cristiano en una sociedad secularizada, es fundamental. Me sorprendió hace unos días, don José María, la iniciativa de algunos frente a la ley del aborto. Se concentraban en el monumento a la Inmaculada para rezar el rosario y hablaban de un arma poderosa que quizá los poderes públicos o desprecian o no tienen en cuenta.
Bueno, tenemos un antecedente lejano, pero bíblico, cuando en las batallas que presta el pueblo de Israel que camina por el desierto, pues Moisés desde el monte pues empieza a rezar, y cuando bajaba los brazos perdía Israel, y cuando los alzaba y le sostenía para que siguiera rezando, y así venció el pueblo de Israel. Yo creo que con la ayuda de Dios no se trata. Aquí estamos ante una batalla que es de vida o muerte, nunca mejor dicho, de favorecer la vida y de evitar la muerte, y la muerte de quienes no tienen voz, que son los concebidos y no nacidos. Y esto, pues hay que gritar y hay que hacer oración de ese grito. Y sobre todo, pues con esperanza, aunque, como decía aquel, ¿por qué gritas si no te van a hacer caso? Y dice, bueno, ya no grito, ya sé que no me van a hacer caso, pero grito para que no me cambien a mí.
El ayuno de don José María, además del miércoles de ceniza, el Viernes Santo, y la abstinencia de comer carne los viernes de cuaresma, puede ser también, como nos decía usted precisamente en la misa del miércoles de ceniza, tendrán muchas cuestiones. También puede haber incluso un ayuno digital.
Bueno, yo creo que estamos, lo que los expertos llaman, en una polución informativa, o en esta infosfera en la que vivimos, que todos son datos, datos, datos. Vivimos permanentemente conectados, incluso cuando perdemos conexión o perdemos cobertura, como se llama, pues parece que estamos perdidos. Y ya pues no hay movimiento, no hay incluso cuando estamos la soledad como ejercicio humano querido, pues está en peligro el silencio, y vemos que unos chavales están sentados unos junto a otro, pues yo los veo aquí en la plaza y están todos con sus móviles, la gente va con el móvil hablando por la calle. Es decir, estamos en una sociedad hiperconectada, pero a la vez más dividida que nunca. Dividida en las familias, dividida y polarizada pues en ciudades, en el ámbito político, en el ámbito social, en el diálogo social, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que necesitamos un poquito volver a nosotros mismos también. Y eso, pues una manera es apagar pantallas de todos los órdenes.
La limosna, ayudar a los necesitados, ahora que la cesta de la compra se ha desorbitado y que estamos cumpliendo un año precisamente de la guerra de Ucrania, bueno, siempre es la hora, pero fundamentalmente en Cuaresma la hora de la generosidad.
Sí, bueno, la limosna que adquiere muchas modalidades, no solo digitales, que también facilita que se pueda ayudar a otros. La limosna, que es en definitiva ejercicio de la caridad. Y la caridad no es dar ropa usada o lo que nos sobra. La caridad entra por darnos nosotros mismos. La caridad significa tener la sensibilidad para percibir las carencias de los otros. La caridad está en obras que, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Y ese ejercicio de la limosna no es dar una moneda si ya con eso cumplimos, no. Está en darnos nosotros, en la familia, en dar el tiempo, en no ir con la bandera de taxis bajada para que nadie nos ocupe y nadie venga a nuestro encuentro, sino estar abiertos para escuchar, para ayudar. Pues ahí hay muchas formas. Está el voluntariado en asociaciones benéficas, en Cáritas, en Manos Unidas, en Cruz Roja, es decir, dar nuestro tiempo de una manera solidaria y darnos nosotros mismos. Y examinarnos si estamos ejerciendo esa caridad casera, doméstica, en la familia, en ayudar, en echar una mano, en esas cosas que están, en estar con los abuelos, en escucharles, en tener paciencia, en no saltar a la primera. Es decir, ese ejercicio de la caridad que está simbolizado en la limosna tiene muchas variantes, pero ciertamente este es un tiempo y hay tantas necesidades en el mundo, unas más acuciantes y que nos ponen los medios en un primer plano, pero hay otras que están ahí endémicas en África y están endémicas en tantos países que necesitan nuestra ayuda.
Cuaresma es conversión, cambiar. Hace años oí un lema de Manos Unidas que me gustó mucho: cambia tu vida para cambiar el mundo. Es la invitación que hace la Iglesia también en estos días, que el Papa pide rezar por el sínodo de la sinodalidad.
La sinodalidad es caminar juntos, y el Papa ha convocado un sínodo, pero sobre todo nos ha convocado a un estilo, a una manera de ser Iglesia, que es la participación de todos, que nadie se sienta excluido. El lema del sínodo es hacia una Iglesia sinodal, participación, comunión, misión. Es decir, si no hay comunión, pues si no estamos unidos, pues malamente podemos participar rodeando el hombro en la tarea común. Y la misión es común, es la evangelización. Y eso hacerlo todos, no solo los curas, los frailes, las monjas, los obispos, el Papa, sino todos estamos comprometidos. Y comprometidos en todo el tiempo, no solo en Semana Santa, una Semana Santa al año, sino todas las semanas tienen que ser un poco santas.
Las cofradías en Granada y nuestra Semana Santa son días grandes en la ciudad, ya lo sabe, en toda la provincia. ¿Qué ha percibido usted de los cofrades granadinos en estas primeras semanas de su ministerio en Granada?
Bueno, percibo una religiosidad profunda, una tradición cuidada, también ganas de innovar, pero sobre todo que está muy arraigado en el pueblo y que conforma socialmente la ciudadanía de Granada, no solo religiosamente ser cristiano siendo cofrade, sino ser ciudadano también, por lo que percibo, pues de Granada siendo cofrade. No se entiende ese elemento sin una raíz cristiana, y al mismo tiempo no se entiende Granada sin esa presencia cristiana.
¿Es su intención mantener esa tradición de saludar a cada cofradía, acompañarles en su estación de penitencia en la catedral?
Sí, se va a mantener. Yo voy este año especialmente a dejarme llevar, que si ir observando, ir viendo, y luego ya como obispo pues también iré viendo que se puede mejorar.
¿Qué le pediría usted a los cofrades granadinos en el contexto de la sociedad actual? ¿Cuáles son las prioridades que debe tener quien, por el motivo que sea, está implicado en las cofradías?
Pues yo pienso que una autenticidad cristiana. Es decir, ser cofrade no es una cosa solo de un nombre, un adjetivo que pone al ser cristiano. Es una manera de ser cristiano. Y la manera de ser cristiano no es solo en una temporada, sino es un estilo, pero sobre todo una coherencia en vivir conforme a la fe que se profesa, que es lo que más falta nos hace.
Miles de personas revivan su fe en Semana Santa gracias a estas cofradías y mantienen actos de piedad, de caridad, de formación a lo largo de todo el año en las cofradías granadinas. Me parece, don José María, un gran instrumento de evangelización.
Por supuesto, y yo creo que hay que potenciarlo, y al mismo tiempo hay que dar formación y hay que dar compromiso. Que la gente ahí manifieste su fe es la fe de sus mayores, como dice la saeta de Serrat, es la fe de mis mayores, ¿no? Pues que así se viva. Pero yo pediría que vayamos aportando lo que cada nuevo tiempo nos va dando. Pero hay muchas cosas que pueden ser aprovechables, y sobre todo es nuestra manera de formar parte de la identidad de nuestro pueblo.
Quizá en estos días de Cuaresma haya muchos jóvenes que se planteen la posibilidad de entregarse a Dios en una sociedad que parece apartada de Él. ¿Qué les recomendaría a esos chicos, a esas chicas que están pensando en dar un paso de generosidad dentro de la parroquia, de las cofradías, de movimientos y otras realidades de la Iglesia?
Pues que Dios no se deja ganar en generosidad, que si somos generosos más lo es Él. Pero a mí me ofrece enorme respeto cuando voy acompañando un paso y observo bastante y ver esa gente que se mueve, que se emociona. O sea, una imagen nos representa a Cristo, representa a la Virgen Santísima, y eso es lo que percibe la gente. No se queda en la imagen, sino que a través de la belleza de esa imagen, el sentimiento responde, y el sentimiento es una de las manifestaciones humanas, pero lo que tenemos que hacer es que el sentimiento pase a las obras y pase al compromiso.
Decía Teresa de Jesús que son tiempos recios, siempre son tiempos recios.
Eso lo decía de San Pedro. Bueno, decía, en estos tiempos recios hacen falta amigos fuertes de Dios, eso es lo que completa la frase. Y yo creo que estos tiempos también son recios, más recios que los de Santa Teresa. Y necesita a Dios amigos fuertes. Ella también decía, si cuando venían las dificultades, decía, Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Pero la cruz forma parte de nuestra vida, y no solo la cruz de guía al frente de un desfile profesional, sino esa cruz de cada día que está en un hospital, que está en la enfermedad, que está en la vejez, que está en la debilidad, que está en los contratiempos, que está en la escasez, que está en el dolor.
¿Cómo no perder la esperanza? ¿Cómo mantener el optimismo cuando vemos que una sociedad, toda una sociedad, se está aprobando leyes que van contra la dignidad humana y pretenden una auténtica revolución ideológica?
Pues haciendo que las convicciones no se queden solo en un sentimiento de rechazo, sino que pasen después a un compromiso político y a un ejercicio de un voto que traslade y evite quienes propugnan una cultura de la muerte, pues queden bloqueados por la decisión de los ciudadanos, porque está visto que las mayorías, aunque no deciden la ética, pero sí deciden la legalidad en nuestro mundo. Y entonces el cristiano no tiene que contemplar con los brazos cruzados, aunque si no fuera con él, aunque sus convicciones van por un lado y sus opciones políticas por otro, tiene que trasladar o que solo las opciones políticas son globales, no son una especie de donde vamos escogiendo lo que nos gusta. Cuando alguien vota un programa, vota a unos políticos que lo llevan a cabo y eso tiene unas consecuencias.
Y por último, don José María, nos preparamos para vivir los días centrales de nuestra fe. Pasará la Cuaresma, llegaremos a la Pascua. Es como un símbolo de la vida de todos nosotros.
Pues sí, o sea, por la cruz a la luz, dice un viejo dicho latino. Y yo creo que el sufrimiento lo tenemos todos en la vida. Como dice aquel dicho, no me cuentes tu vida, yo también he sufrido mucho, ¿no? Pero todos hemos sufrido algo. Alguien decía, decía don Jacinto Benavente, que al amor le pasa como a los niños, que no se sabe que viven hasta que no lloran. Al niño recién nacido, el niño que nace, con ese grito. Venimos al mundo con un grito de dolor y nos vamos con un agonos. Agonos es agonía, es lucha. Y esa es la vida. Job decía que nuestra vida en la tierra es una milicia, es una lucha. Pero yo tampoco quiero ser tétrico. La Biblia tiene cosas muy bonitas y ese contraste del sufrimiento, del dolor, del sacrificio, con los momentos de felicidad, porque el hombre está hecho para la felicidad, está hecho para amar, pues nos dan esos contrapuntos que hacen que los momentos de felicidad sean más apreciados.
Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.